Bueno, por favor, buenas tardes o buena tarde o... En fin, vamos a ir colocándonos todos.
No hay problema. Cuatro, cinco, seis, siete minutos por 6:42. Bueno, vamos a ver. Bien. Bueno, supongo que habréis descansado en este par de horas escasas que hemos tenido. Y entonces vamos a seguir con el programa que teníamos diseñado. Y como ya aventurábamos esta misma mañana, y así lo hacía el director de la jornada, el profesor Barreiro, aparte de... todas las ponencias que nos han precedido y las que continuarán mañana sobre las peculiaridades más principales del propio Estatuto de Empleado Público, habíamos considerado oportuno, pues a la vista de, esta mañana decíamos, ¿no?, de los ríos de tinta que está provocando, que provocarán, como decía Federico de Castro, los que estudiamos en el Compendio de Derecho Civil en su día, la Complutense de Madrid, pues el tema de la reforma o la superación de la Seguridad Social. En este sentido, como bien sabemos, conceptos, términos, lo he repetido ya en alguna ocasión, igual a alguno ya me lo habéis oído seguramente, pero no tengo más remedio que referirme a ello. Demografía, envejecimiento de la población, nivel de empleo, tasa de dependencia, prolongación de la vida laboral, lógicamente, inmigración, sistema de financiación, son desequilibrio financiero totalmente al día. La sostenibilidad de la protección social exige vencer, como en otra ocasión he comentado, la ignorancia, el miedo y la imprevisión, debiendo complementarse, lógicamente, con políticas de fiscalidad, de productividad y de creación de empleo. Nos tendríamos que preguntar cuál es la salud financiera de nuestro sistema. Ante este interrogante, tendríamos que conocer la dimensión real de la situación a través de, primero, de la información, una información veraz, y luego una concienciación. Como bien es sabido, un sistema de seguridad social ha de ser dinámico, educativo, evolutivo, adaptándose a las circunstancias de toda índole, políticas, socioeconómicas, demográficas y laborales, que lo condicionan en un momento determinado. La seguridad social hoy día, como institución, como política, es el resultado de otra serie de políticas económicas, sanitarias y de redistribución de la renta, manifestando su espíritu público, fiscal, de universalización de su campo de aplicación y su integración dentro del contexto general del plan económico-social de cada país. La actualidad del tema exige esclarecer si nos encontramos ante propuestas del Gobierno o ante simples sugerencias. Me remito a los medios de comunicación social en estos últimos días, donde la vicepresidenta económica, frente a las declaraciones del ministro Corbacho, hemos de tener en cuenta, aparte de ello, si no se deben adoptar decisiones estructurales en un momento de tiempo tanto de abundancia como de crisis en el que nos podamos encontrar. Y fundamentalmente, lo que no hemos de perder de vista es que los cauces de la instrumentación de cualquier reforma, que para ello se llama esta mesa de reforma de la seguridad social, el consenso político y la concertación social. Los objetivos de la reforma, a juicio, hay quienes estuvieron presentes en ese momento de la OECD, en que se declararon PON Juan Yermo en Santander en este año, en la última jornada que se celebraron en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, asegurar, como todos sabemos, la viabilidad financiera a largo plazo de los sistemas de pensiones. Reforzar la adecuación y seguridad de las pensiones, mejorando la equidad y protección contra la pobreza. Reducir incentivos económicos, que a lo mejor sean nocivos, y mejorar, lógicamente, la eficiencia administrativa del sistema. Todo ello sin perjuicio de la mejora de la arquitectura del sistema desde un punto de vista orgánico, que debe atender lo que no se ha hecho hasta ahora a la simplificación, a la racionalización y a la unidad del mismo. Y ante la pervivencia de entidades gestoras o servicios comunes que tienen estructura radicalmente diferenciada y el hecho de la convivencia de competencias que han sido transferidas a las comunidades autónomas y otras que sigue manteniendo la propia Administración Central, sin quizás, como reconoce el profesor Cabeza Pedreiro, sin una justificación clara de por qué algunas competencias fueron trasladadas a las comunidades autónomas y otras siguen siendo competencias de la Administración Central. La propia Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, me remito a medios publicados en prensa escrita, nos dice que los factores a tener en cuenta, y leo textualmente, ante cualquier reforma serían la falta de credibilidad en la gestión, la adaptación de la protección social a los cambios sociales y, por último, afrontar los problemas de recesión y evolución demográfica. La dificultad del tema, como todos comprendéis, de la reforma o de la superación a la que yo esta mañana hacía referencia y ya lo hizo el profesor Manrique el año pasado en Málaga, la superación de la seguridad social nos ha condicionado la elección de los temas a tratar. Y para reflexionar sobre la misma y sus consecuencias, concretamente hoy nos acompaña en esta mesa nuestro amigo compañero Luis Gómez de la Sera y Martín Maestro, perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, ingresado compañero de promoción por el antiguo Instituto Nacional de Previsión, ejercicio libre como abogado, profesor de Derecho del Trabajo en Toledo, actualmente profesor de práctica de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Toledo. La actividad docente que ha desempeñado nuestro amigo y Luis es, ahora mismo, debido al tiempo que tenemos, me va a perdonar Luis, pero que no lea absolutamente toda la actividad que has venido desempeñando a lo largo de tu prolífica vida profesional. Lo mismo, las publicaciones y trabajos, las comunicaciones y presentadas a los distintos congresos y la cantidad inmensa de cursos y seminarios impartido debido a la especialización que como letrado de la Administración de la Seguridad Social ha venido ejerciendo. Igualmente, jefe fue en su día de la Asesoría Jurídica Provincial de la Seguridad Social en Toledo, vocal del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla-La Mancha y hasta este propio año, sino que me corrija, presidente del Tribunal Económico Administrativo de Toledo. Actualmente, como decimos, está en excedencia en nuestro Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Y le paso la palabra a Luis, que va a reflexionar sobre esa reforma desde un punto de vista histórico y la previsible reforma de futuro. Luis.
Buenas tardes. Muchas gracias, Antonio, por tu amable presentación. Mi agradecimiento, en primer lugar, a la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, al señor director de la Escuela Galega de Administración Pública, don Pablo Figueroa Dorrego, al señor director de estas jornadas, don Germán Barreiro González, a los coordinadores, don Antonio Almanza y don Fernando Manlipe, y a todos los que han participado en la organización de estas jornadas que me han concedido el honor de estar con ustedes y participar en esta mesa de la reforma de la seguridad social con mis queridos compañeros y, sin embargo, amigos, los letrados de la Administración de la Seguridad Social. Especial agradecimiento por la vinculación de este acto con el homenaje a nuestro llorado compañero don Manuel Peláez Nieto, gratitud al maestro. En segundo lugar, he de felicitar a la organización por el tema elegido. La reforma de la seguridad social es un tema importante, es a la vez un tema de rabiosa actualidad y es una constante histórica. Sabemos todos que desde sus primeros comienzos la seguridad social ya se conciba como disciplina jurídica o como mecanismo de protección para cumplir su finalidad de atender situaciones de necesidad cambiantes con los tiempos o para responder a los postulados de la concepción política dominante de cada momento, también cambiante, ha estado siempre sometida a continua evolución y reforma. Desde mi punto de vista, la peculiaridad de la reforma en el futuro estriba en que, así como las reformas anteriores tuvieron como objetivo mejorar el nivel de protección para adaptarlo a las exigencias del progreso o para mejorar las condiciones de vida demandadas por la sociedad, las reformas de futuro no parece que tiendan a conseguir mejoras del nivel de protección, antes por el contrario, parece que se van a limitar a evitar el deterioro del sistema público de pensiones y, en todo caso, a rebajar el importe de las prestaciones para que sea posible su pago con la actual crisis financiera que vivimos. Y este planteamiento no pretende ser alarmista. Este planteamiento pretende constatar cuál es la realidad social de este momento, pero una realidad social como supuesto de hecho de necesitado de una norma de seguridad social. Lo que voy a tratar de describir es en cada momento cuáles han sido los objetivos que se ha propuesto o que han justificado la modificación de la norma de la seguridad social. En ese sentido, no se puede prescindir de que la primera manifestación reconocida de la seguridad social en España a través de políticas de protección se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales, en 1883, que, como sabemos, se encargó del estudio de todas las cuestiones que afectaran a la mejora y bienestar de la clase obrera por la situación de penuria en que se encontraba desde 1919, tal y como había sido puesta de manifiesto en los dramáticos informes de Cerdá, Fontana, Moulin y Méndez Álvaro. Esa Comisión de Reformas Sociales estuvo presidida por Antonio Cánovas. Formaron parte de la misma 13 miembros, entre ellos Gumersindo de Azcárate, Andrés Mellado y Federico Rubio. Y es la primera manifestación de una reforma en materia de seguridad social. De no existir ninguna regulación, es decir, de la nada, se pasó a las primeras políticas de protección. En ese contexto se crearon en España los primeros seguros sociales obligatorios por ley de accidentes de trabajo del 30 de enero del año 1900. Se creó el Instituto Nacional de Previsión con la función de difundir e inculcar la previsión popular. Paulatinamente se fueron estableciendo una serie de seguros sociales independientes, porque no existían, como son el seguro de vejez en 1919, el de maternidad en 1923, el de paro forzoso en 1931, el SOE en 1942, el SOE, el seguro obligatorio de enfermedad, y en 1947 el seguro obligatorio de vejez e invalidez. Sabemos también que a partir de 1946 empezó a desarrollarse junto al aseguramiento obligatorio un aseguramiento profesional o por ramas de producción desarrollado por las mutualidades laborales que estructuraron un sistema especial de protección en lo que se refiere a las prestaciones de muerte y supervivencia porque no estaba desarrollado. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguieron con estas reformas de que hablamos desde la creación de la Comisión de Reformas Sociales? Muy sencillo, ampliar el ámbito personal de cobertura y reforzar la protección del sistema. Lo más importante, quizá, es que en este periodo llamado de previsión social se facilitó el tránsito de la previsión social a la seguridad social, como sistema. Y ese es un hito importante en la historia de las reformas de la seguridad social española, la ley de bases de 1963, sabemos que sentó las bases para configurar la seguridad social como sistema. Esta ley articuló un sistema, se agotó con un texto articulado de 1966 que fue modificado por la ley de la acción protectora del régimen general de 1972 y ambas fueron refundidas en la ley general de 30 de mayo de 1974. Esta es quizá la reforma más importante en materia de seguridad social. El objetivo que cumplió, el porqué de aquella reforma, es que se trataba de ampliar el ámbito personal de cobertura, con el ideal de que no solo fuera una seguridad social profesional, sino que se extendiera a todos los ciudadanos y, más aún, a todos los residentes de un país por el mero hecho de serlo. Es lo que llamamos la universalidad de la cobertura, declarada como derecho humano fundamental en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Como complemento de esa reforma, se unificaron los diversos seguros sociales, los recursos económicos, la recaudación, las entidades gestoras, incluso las prestaciones. Otra reforma importante que marca el tránsito de un sistema originariamente profesional a un método de cobertura universalista es la reforma de la Constitución de 1978. La Constitución, en el artículo primero, ya dice que se constituye España en un Estado social y democrático de derecho. Vean ustedes que dice primero social y después democrático de derecho. No dice Estado de derecho, democrático y social. Sin embargo, al desarrollar la Constitución y reconocer los derechos de seguridad social, no lo hizo dentro de aquellas secciones que tienen especial protección constitucional a través del recurso de amparo, sino que el derecho a la seguridad social se reconoció en el capítulo tercero bajo la rúbrica de la de política social, principios de la política social y económica, que eran, se podían alegar ante los órganos jurisdiccionales de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. En todo caso, el artículo 41 de la Constitución estableció tres niveles de protección: el nivel básico, el profesional y el complementario. La Constitución fue desarrollada posteriormente en numerosas normas. Podemos mencionar la Ley 2685 en relación con las prestaciones contributivas. La ley se llamó, tuvo el nombre raro de racionalización de la estructura de la acción protectora de la seguridad social. Se la conoció sindicalmente con el nombre de Ley de Recortes de las Pensiones, porque restringió enormemente los derechos de las prestaciones públicas contributivas. Otras leyes fueron la Ley 26/1990 de prestaciones no contributivas y la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, con la que se completaba el esquema del artículo 41 de la Constitución. Otras reformas pues afectaron exclusivamente a la estructura orgánica, por ejemplo, el Real Decreto Ley para la Reforma de la Gestión Institucional de 1978, que extinguió el Instituto Nacional de Previsión y las Mutualidades Laborales y creó los tres grandes institutos de la Seguridad Social, Servicios Sociales y Salud y la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero no afectó a las prestaciones. Sí afectó a las prestaciones la Ley Básica de Empleo de 1980 y la Ley de Protección de Desempleo, que la sustituyó en 1984. Y ambas, igualmente, fueron restrictivas del derecho a la protección, porque aumentaron los periodos de carencia para tener derecho a la protección y disminuyeron el tiempo de prestaciones. Y ya culminando ese desarrollo de la Constitución, la Ley General de Sanidad de 1986, que, como saben, se dictó para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud que consagraba el artículo 43 de la Constitución, pero como un derecho distinto del derecho a la asistencia sanitaria reconocida como tal en la Ley General de la Seguridad Social, con notables diferencias. En el inicio de los años 90, la crisis económica suscitó en la sociedad el debate sobre la estabilidad y validez financiera de la seguridad social, que concluyó con el compromiso de las distintas fuerzas políticas para mantener el actual sistema de protección. y fruto del consenso de las distintas fuerzas políticas, el Congreso, en 1995, aprobó el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo tuvo como objetivo hacer viable financieramente el actual sistema denominado de reparto y de solidaridad intergeneracional. El pacto consistía en 15 recomendaciones, algunas de las cuales, y para no cansar, quizá las más importantes, era la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos, mejorar los mecanismos de recaudación, integración orgánica de la gestión. Se llegó a hablar de crear una agencia estatal de la seguridad social. Otros hablaban de la recreación del Instituto Nacional de Previsión. También una de las recomendaciones consistía en garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y potenciar la ordenación de los sistemas de previsión social. Estas recomendaciones del Pacto de Toledo se discutieron, anecdóticamente para los que componen la mesa, en los mismos salones del Parador Conde de Orgaz de Toledo, donde los letrados de la Seguridad Social hemos rendido homenaje a nuestros mayores, los insignes letrados don Manuel Alonso Lea y don José Luis Villarpalsí. Tras el Pacto de Toledo se produjeron novedades importantes tanto en la realidad social como en el terreno institucional que motivaron la aprobación de la renovación de los Pactos de Toledo en el año 2003, pero no hizo sino actualizar las reformas y las recomendaciones del Pacto de Toledo e introducir e incorporar algunas propuestas con el fin de afrontar los cambios habidos desde 1995 en materias tales como nuevas formas de trabajo, mujer y protección social, dependencia, discapacidad o inmigración. Y ya termino, porque me pasan una nota de aviso, muchas gracias. La última reforma operada en materia de seguridad social es la Ley 40/2007 de 4 de diciembre, a la que se van a referir sin duda los demás componentes de la mesa. Verán ustedes que en esta reforma de la ley ya no se habla de mejorar el nivel de protección o de aumentar el ámbito personal de cobertura, ni tan siquiera, como decía el Pacto de Toledo, de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Según el preámbulo de la ley, se trata de hacer el sistema de pensiones más sostenible financieramente en el tiempo y adecuarlo a las nuevas realidades. Como quiera que se van a referir a ellas, sigo adelante y termino diciendo que la reforma necesitada en el momento presente parece que tiene una realidad social de todos conocida. A grandes rasgos, ya lo ha dicho Antonio Almansa, se habla de la demografía, se habla de la congelación de las pensiones, de la rotura de la caja única de la seguridad social, de 5 millones de personas en situación de paro, de que el sistema de pensiones público tiene déficit en 7 comunidades autónomas y de que el señor ministro de Trabajo ha dicho recientemente que la comisión del Pacto de Toledo está atascada desde el mes de abril. Parece que las condiciones son objetivas para necesitar una reforma de la seguridad social. Lo que sí parece que podemos afirmar es que en los términos en que se está haciendo esta reforma no va a pasar a los anales de la seguridad social con la misma brillantez que aquella que hicieron Moret, Azcárate o Maluquer. Pero no debemos perder la esperanza, porque no podemos olvidar que la patrona de la previsión es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que aquellos que estamos próximos a la edad de jubilación debemos tener siempre presente para pedir que interceda por nosotros. Muchas gracias.
Muy bien. Luis, muchas gracias y perdona porque se nos ha constreñido el tiempo que da gusto. En fin, enlazando con la señora de Nuestro Perpetuo Socorro, patrona de los médicos, mi padre era médico, e incluso pues vivíamos en una casa cuyo nombre era la Virgen del Perpetuo Socorro.
Del INP, era patrona.
Efectivamente. Pues vamos a ver, yo diría ahora que el planteamiento de futuro, según, no lo digo yo, lo dice el documento de revisión de los pactos de Toledo, nos dice que el planteamiento de futuro más conveniente para la administración de la seguridad social es de una administración única, integradora
del INS, ISM, Tesorería, Servicio Jurídico, Gerencia de Informática, Dirección General de Ordenación, etcétera, según recoge el documento de revisión. Bien, esta estructura se dotaría de un tronco central de gestión para cuestiones de personal, patrimonio, pagos, jurídicas, con áreas de afiliación, recaudación y de prestación. Lógicamente, si eso se lleva a cabo, el referido planteamiento lleva consigo la conveniencia de definir nuevas formas de coordinación e integración de la gestión y, lógicamente, de los modelos de gestión, bien, como habíamos anunciado antes, con retención de competencia en la Administración Central o, si nos creemos el Estado de la Autonomía, concesión de las mismas a las comunidades autónomas. Pero creo que es más un problema político que un problema jurídico. Lógicamente, no podía faltar en esta mesa la referencia a uno de los pilares fundamentales de cualquier organización, el personal. En este caso, al servicio de la Seguridad Social y más aún teniendo en cuenta la anunciada y non nata Agencia de la Seguridad Social y incluso la reciente disposición adicional quinta del Real Decreto Ley de 20 de mayo del 2010 con la prohibición de creación de nuevas agencias estatales en lo que va de año. Pues para tratar de este régimen jurídico del personal de la Administración de la Seguridad Social está con nosotros, pues, amigo, compañero y además conocedor de todas las estructuras internas de todas las entidades gestoras de la Seguridad Social. Me refiero a Eulalio Toribio Malo Malo, que efectivamente, aparte de sus años de docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en el CEU, en el Colegio Mayor San Pablo, y haber pertenecido y haber desarrollado y participado en los cursos de práctica de del Cuerpo Superior de Letrado al cual pertenecemos, ingresó, junto con todos los que estamos aquí en la mesa, perdón, ahí Tomás, que le llevamos unos cuantos años, pero con los que estamos aquí, ingresó por el antiguo Instituto Nacional de Previsión, donde estuvo entonces destinado en Córdoba, pasando posteriormente a ser, por eso digo que es conocedor de todos los intríngulis de todas las entidades gestoras, porque ha pasado desde la Jefatura de la Asesoría Jurídica Central del INS en Madrid a Jefe de la Asesoría Jurídico Central del Inserso, con M, no con N, como muchas veces los medios de comunicación social nos dicen, del antiguo Insalu, el jefe también de la Asesoría Jurídica Central del antiguo Insalu o Ingesa, como sabemos, y posteriormente, y en lo que ejerce en la actualidad, como secretario general de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Yo le digo a María Ángeles, que acaba de marchar porque motivos de agenda le obligan a ir a Madrid, que no es nuestra, orgánicamente, es su directora general, pero entre nosotros es la directora general del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Toribio ha formado parte de los tribunales de selección, tanto a los aspirantes a los cuerpos de letrados, interventores de la Seguridad Social, técnicos y farmacéuticos inspectores. Toribio, cuando quiera, habla del personal, pero en el bien entendido que más de 7 minutos no te puedo dar, porque tengo que ser inflexible en todos los que van posteriormente a ti a hacer uso de la palabra. Tienes 7 minutos, Toribio.
Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, reiterar lo que se ha dicho ya por mi predecesor en el uso de la palabra y los que esta mañana la han ejercido, de agradecimiento a la Escuela Gallega de Administración Pública y en particular a su director, don Pablo Figueroa Dorrego, y así como al comité organizador y a todas las personas que dentro de esta misma escuela han hecho posible la celebración de estas jornadas, mi más sincero agradecimiento, porque creo que el planteamiento es correcto, y a nivel particular porque me siento honrado con tener un hueco de 7 minutos que espero no sobrepasarme delante de todos ustedes. En primer lugar, quiero decir, por si acaso no me da tiempo a terminarlo, el esquema de lo que yo les quiero exponer está compuesto de 5 puntos que dicen lo siguiente: introducción, ámbito de aplicación, tendencia a la globalidad, análisis de cargas de trabajo y dotación adecuada de puestos de trabajo, igualdad de trato con el resto de las administraciones públicas, igualdad de trato con el resto de la Administración General del Estado y demás administraciones públicas, y 5, homogeneización progresiva del régimen jurídico y económico del personal al servicio de la seguridad social en funciones y servicios transferidos a las comunidades autónomas. En primer lugar, el tratamiento del régimen jurídico del personal. En fin, yo entiendo que esta hora a lo mejor no es la más adecuada, pues para que ustedes vosotros prestéis una atención muy detallada. Yo voy a procurar no competir con mis ilustres colegas de esta mesa redonda, mucho más expertos que yo en análisis sociológicos, en análisis históricos, sistemáticos, ni siquiera jurídicos, del colectivo afectado por el régimen jurídico del personal. Yo, para mí, en lo que les quiero hacer, o que la opción que he optado, es hacer unas reflexiones personales con la exclusiva responsabilidad de mi persona. Es decir, no quiero comprometer a ninguno de los compañeros o compañeras que en este momento forman la dirección del servicio jurídico o trabajan en la dirección del servicio jurídico donde yo estoy. Por eso, todo lo que aquí se diga por mi boca van a ser de mi exclusiva responsabilidad personal, y en este sentido pues deseo que se entienda. Sucesivamente, por tanto, voy a exponer, como decía antes, pues varias referencias. En primer lugar, al ámbito de aplicación del régimen jurídico del personal. Yo creo que es un tema muy importante, no solo por el volumen cuantitativo, sino por el volumen cualitativo del objetivo que tiene ese personal que al servicio de la seguridad social. No olvidemos, y ya se ha repetido aquí, no lo voy a insistir más, en la gestión del régimen público que configura el artículo 41 de la Constitución previsto, y que, bueno, pues en realidad supone un colchón, incluso en épocas como estamos las actuales de crisis, un colchón formidable para garantizar la continuidad y la cohesión de la nación española. Digo nación española. Ámbito de aplicación, tendencia a la globalidad. El primer punto a destacar, en mi opinión, es la carencia de una definición actualizada del concepto de los términos administración de la seguridad social, que viene usándose pues prácticamente desde los años 80, concretamente desde la vigencia de la famosa Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública de 2 de agosto de 1984, donde, como ustedes saben, la referencia a la Administración de la Seguridad Social se hacía en el artículo primero, en relación con la disposición adicional decimosexta, número primero, en relación con los estatutos de personal que luego serían objeto de asimilación, homologación y posterior derogación. Esta definición, que entonces tenía algún sentido, hoy creo que no tiene ninguno, es obsoleta y ya no nos sirve, y por tanto requiere otra distinta. Seguramente mentes ilustres que hay en esta sala, pues por lo que yo conozco, los que no conozco, pero fundamentalmente los que conozco, letrados ilustres de la Seguridad Social, seguramente se verían mal para reproducir si les preguntara cuáles son los siete estatutos de personal que se refundieron en el año 84 y que son los que definían en su momento el concepto de administración de personal de la Seguridad Social. Los siete, sin contar luego los del personal médico, auxiliar sanitario y personal no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias. No insisto en este tema porque, como digo, es obsoleto los términos, y entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar creo que es llegar a una definición lo más precisa posible de cuál sea el concepto a tener en cuenta, el criterio delimitador para definir el personal al servicio de la Seguridad Social. En este sentido, yo les propongo a ustedes dos criterios de delimitación, que serían, en primer lugar, el criterio de la naturaleza jurídica de la gestión encomendada y, en segundo lugar, la cobertura presupuestaria. Me refiero a la naturaleza de la función desarrollada, porque entiendo que debe ser todo lo que es materia de seguridad social y que sea gestionado por un tipo de personal determinado. Ese personal tiene que tener el denominador común, se llame como se llame. Verán que, apoyándome en las reflexiones de Antonio Almansa anteriormente, yo no voy a hablar de agencia de seguridad social, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Digo tendencia a la globalidad porque creo que en el personal al servicio de la seguridad social debe estar todo aquel que intervenga activamente, como decía, en este criterio de la gestión de funciones y servicios que tengan objeto con relación a la seguridad social. Bien es cierto que, bueno, hay que hacer una excepción con respecto a las comunidades autónomas que efectivamente, de acuerdo con nuestra Constitución, gozan de autonomía política y tienen un tratamiento independiente en el punto final, si lo puedo hacer. Bien, decía que según este primero de los criterios reseñados era la naturaleza de la gestión y, en segundo lugar, la cobertura presupuestaria. Con respecto a la naturaleza de la gestión, entiendo que debo hacer mención a diversos supuestos dignos de mención, creyendo que deben ser incluidos en el concepto que analizamos, y en concreto, el personal que gestiona el reconocimiento y pago de las prestaciones de desempleo. Las prestaciones de desempleo, saben ustedes que el artículo 41 de la Constitución la configura como una prestación típica de seguridad social. Es una prestación que históricamente, con anterioridad a la Constitución, la legislación de seguridad social, ahí tienen ustedes el artículo 174 de la, perdón, 196 de la ley del 74, por ejemplo, lo configuraba como una de las prestaciones típicas del sistema de seguridad social. Pues bien, esa prestación, que por un motivo de adscripción orgánica a partir de la ley que aquí se ha citado de 1980, pasó a ser gestionada por un organismo autónomo, esa prestación, a mi juicio, debe volver al cauce en el que, desde el punto de vista presupuestario y recaudatorio, no ha salido nunca, que es la gestión de la seguridad social, y su personal debe ser, a mi juicio, pues incardinado en ese propio concepto. También formaría parte de este núcleo que yo entiendo comprensivo del personal de la seguridad social, aquel personal perteneciente al cuerpo de inspectores de trabajo y de la seguridad social que tienen encomendadas legalmente las funciones de investigación y liquidación de cuotas de la seguridad social, así como la sancionadora en la misma materia. Como saben ustedes, la Inspección de Trabajo ha visto roto recientemente su régimen de dependencia orgánica existente, pues por el decreto de transferencias, concretamente el Real Decreto 206/2010 de 26 de febrero, de transferencias de distintos servicios en materia de la legislación laboral a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y esto lo cito simplemente a título de anécdota. Entiendo que el decreto es simplemente un aldabonazo de que aquí las cosas hay que hacer un ayornamiento que otros ya hicimos en su momento. Por lo que respecta al personal que está desempeñando funciones de la Inspección de Trabajo en materia de seguridad social, entiendo que debe formar parte de del personal de seguridad social por el principio de unidad de acción y de eficacia y eficiencia en la actuación administrativa exigido por las leyes generales de pertinente aplicación que ustedes conocen. Creo que debe ser también incluido dentro del personal de la seguridad social aquel personal que está incluido actualmente o adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración y que realiza funciones de dirección, vigilancia y tutela de la Administración de la Seguridad Social en materia de recursos humanos. Me limito a citar simplemente pues algún artículo, concretamente un artículo publicado por un ilustre compañero que forma parte aquí de la mesa, que es don Blas Oliet, en el año nada menos que 1986, lo tienen ustedes en el número 30 de la revista de Seguridad Social, donde hablaba de la reforma de la Seguridad Social en unos términos que hoy se podrían reproducir prácticamente muy similares con algún ayornamiento terminológico. Allí se hacía referencia a este personal que creo que perfectamente pues se puede integrar perfecto en el concepto genérico de gestión de la seguridad social y de tener una concepción unitaria y global. Y por último, en este apartado, el tema de las referencias a las comunidades autónomas lo analizaré más adelante. Entiendo, pasando al punto siguiente, que el análisis de cargas de trabajo y dotación adecuada de puestos de trabajo, hay que tener en cuenta que en este momento las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Seguridad Social data básicamente nada menos que de un acuerdo de la CECIR del año 1987, de 11 de noviembre de 1987. Desde entonces ha llovido mucho. La era de la Olivetti con las hojas de carbonilla ha pasado al pendrive y al correo electrónico. Y que yo sepa, no se ha hecho un análisis global y eficiente de las necesidades de puestos de trabajo ni de clasificación adecuada de cuáles debieran ser los puestos a poner en cada escalón de la actuación administrativa. En particular, debo citar, como saben ustedes, la incidencia de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y en función de estas circunstancias, creo que es prioritaria y necesaria una labor de análisis global y pormenorizado de las respectivas necesidades en orden a una planificación a medio y largo plazo en cuanto a cubrir las eventuales necesidades de puestos de trabajo en aquellos que sean estrictamente necesarios. Y estas actuaciones entiendo que deberían ser realizadas prioritariamente con los medios propios existentes en la propia gestión de la seguridad social actual y solamente en caso de insuficiencia de los mismos mediante la contratación de firma o firmas externas. Paso al siguiente punto de igualdad de trato con el resto de la Administración General del Estado y las Administraciones Públicas. Creo que una vez realizadas las actuaciones a que me he referido anteriormente, es fundamental no perder de vista un principio general que es el de igualdad de trato. En este momento, y por mi experiencia, si de algo sirve el haber pasado por los sitios que comentaba antes Antonio, creo que se debe citar pues la tremenda desigualdad retributiva que hay en los distintos puestos. Ya no me refiero a las comunidades autónomas, sino es dentro de las mismas Administración General del Estado, dentro de los ministerios y dentro de los órganos constitucionales. No entiendo por qué un auxiliar administrativo que trabaja en el Consejo General del Poder Judicial tiene que cobrar 300 euros al mes más que uno que trabaja en la Seguridad Social. No pido para la organización que sea, llámese como sea, de la Seguridad Social, un tratamiento de privilegios, pero entiendo que debe existir un tratamiento, por lo menos no peyorativo, con respecto, no perjudicial, no peor que el que exista en circunstancias objetivamente razonables, objetivamente iguales. Es decir, quiero significar que no pretendo la homogeneización plena, pero pretendo que la diferencia de trato esté justificada objetiva y razonablemente, como pide el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Finalmente, bueno, en este tema tendría que decir que el instrumento técnico apto para llevarlo a cabo es difícil de gestionar, pero técnicamente es fácil de concebir. Fácil de concebir, y creo que si no se pudiera hacer mediante una gestión experta y eficaz de los responsables de recursos humanos de la antigua Administración Central del Estado, creo que esto debería llevarse a cabo o utilizando el concepto técnico de bases de la legislación al que me voy a referir brevísimamente, porque creo que es fundamental con respecto ya no solamente a esto, sino a la homogeneización del sudoku, de la homogeneización del resto de planteamientos que existen en las comunidades autónomas una vez producidas las transferencias de los servicios, por ejemplo, en funciones de sanidad y de seguridad social. 17 comunidades autónomas con 17 regímenes diferentes. Bien, es cierto que hay alguna legislación armonizadora, pero esa legislación armonizadora entiendo que es muy deficiente. Y en ese sentido me siento en la obligación de citar, Antonio, acabo enseguida. Es simplemente una cita que creo fundamental a una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que les aconsejo que lean a ustedes, aunque tenga 800 folios. Es la sentencia 32/2010 de 28 de junio del Tribunal Constitucional. En sus artículos 68, perdón, en sus fundamentos jurídicos 61 y 90 tienen ustedes unas reflexiones que creo pertinentes al tema de las bases del concepto jurídico de bases utilizable en la Constitución a los efectos del artículo 149.1.18, que es el que, como saben ustedes, determina, compete al Estado definir el régimen jurídico, las bases del régimen jurídico de los funcionarios públicos. Creo que el Estado hasta este momento ha hecho un uso bastante limitado de esa posibilidad, y en ese sentido creo que debe ser aprovechada la potencialidad que dice esta sentencia, opinable en otros aspectos, pero en este creo que tiene unos párrafos que no me resisto a citar aquí porque creo que son de absoluta pertinencia. Saben ustedes que el recurso resuelto por el Tribunal Constitucional impugnaba, por ejemplo, la atribución a la Generalidad de Cataluña de la gestión de las oposiciones, del nombramiento de los notarios y de los registradores y de la gestión de sus oposiciones y concursos. Pues bien, el Tribunal Constitucional sanciona esa transferencia de servicios, pero dice una serie de cosas que a mí me interesa subrayar, y con esto termino. Se dice que corresponde al Estado disciplinar, con el alcance y detalle que en cada caso se requiera, pues se está refiriendo al concepto de bases, y dice, corresponde al Estado disciplinar, con el alcance y detalle que en cada caso se requiera, las oposiciones y concursos de estos cuerpos, acompañando dicha regulación de las medidas de coordinación e incluso de carácter ejecutivo que deba realizar el propio Estado que resulten necesarias, bien por su carácter supraautonómico, bien porque la actuación ejecutiva estatal sea imprescindible para asegurar el efectivo cumplimiento de las correspondientes regulaciones. Esto, señores, posiblemente es difícil de articular, o es complejo, habrá que unir muchas voluntades, pero yo creo que es necesario. Finalmente dice una frase que me parece muy importante. La garantía de la unidad del sistema la proporcionan las potestades normativas del Estado. Creo que es un reto, es un planteamiento de futuro con cuanto al personal, es una brecha que se puede y se debe utilizar, pero para obtener una unidad orgánica de personal que pueda competir en igualdad de condiciones con los mejores. Me duele que en esta mesa estemos varios compañeros que hicimos las mismas oposiciones y las mejores cabezas estén fuera. Creo que no es casualidad. Simplemente era esto. Muchas gracias por su atención y perdón por el tiempo excedido. Nada más.
Muchas gracias, Toribio, por esa exposición magnífica que nos ha hecho sobre el personal al servicio de la Seguridad Social. Pero como veo que a partir de la fila 7 u 8 los abanicos comienzan... Bueno, yo también tengo aquí uno pequeño, la verdad, que los abanicos empiezan a airear, pues vamos a intentar ir ganando tiempo. Vamos a ver. Sabemos que un sistema de pensiones tiene que atender a dos objetivos diferentes. En primer lugar, garantizar unos mínimos vitales por debajo de los cuales no debe permitirse que nadie caiga. Era la famosa expresión debe vivir. En segundo lugar, minimizar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores cuando se jubilan. Por tanto, y en relación con ello, es necesario discutir cómo debe modificarse la arquitectura de nuestro sistema para que pueda atender simultáneamente a ambos principios. Nos encontramos ante la prestación reina de nuestro sistema. Pero a su vez también hay que decir que hoy día la jubilación, las nuevas edades de jubilación, según reciente novela de un escritor colombiano que tuve el gusto de leer, El don de la vida, la vejez hoy es el gran tema de la literatura. Factores de desequilibrio entre la baja natalidad, la larga esperanza de vida, el previsible aumento de la población mayor de 65 años, que se duplique de aquí al año 2050, han influido, sin lugar a dudas, en la apuesta de la Comisión Europea por ir alargando previsible progresivamente la vida laboral de los trabajadores y la consideración, incluso, del nacimiento de un hijo como un bien de interés público. Se recogen una serie de recomendaciones también en el documento de revisión, de todo sabido, retrasando la edad de jubilación, la cuantía, incluso hablando del sistema de revalorización, que también me refiero a los medios de comunicación, que ahí están escritos, que por algunos de nuestros dirigentes ha sido calificado la revalorización de las pensiones como sistema diabólico de revalorización de las mismas. Pues, en este sentido, igual se apuesta por el acercamiento de la edad real de jubilación, el replanteamiento de las innumerables formas de la misma, de tal forma que podemos hablar en nuestro sistema de la jubilación como una jubilación a la carta. En el fondo, igual lo que hay es el planteamiento, o late en el fondo de todos estos documentos, el hecho de reducir la generosidad del sistema. ¿Se está haciendo un planteamiento o se está haciendo un uso político de la institución de la jubilación? Bien. Para ello va a reflexionar sobre el tema pues nuestro compañero, amigo, más que amigo, y profesor Fernando Manrique, letrado igualmente del antiguo Instituto Nacional de Previsión, jefe en su día tanto de la asesoría de Oviedo como de Vizcaya, letrado jefe del Servicio Jurídico Central del INSERSO y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, director del Instituto de Estudios Sociales Laborales, director y tutor de innumerables tesis doctorales, miembro de tribunales de diversas asociaciones, becario de investigación, invitado por universidades extranjeras, incontables publicaciones, conferenciante en España y en el extranjero, asesor del Gobierno Vasco, delegación de Hacienda, diversas instituciones, abogado en ejercicio. Y, además, yo creo que lo principal, amén, del inmenso currículum y de esa actividad frenética que tiene Fernando desde las 6 de la mañana, yo creo que de Fernando, lo que hay que predicar es la humildad infinita que le rodea. Y de tal forma que es, si lo habéis observado, es la primera vez que se sienta aquí arriba, cuando tenía que haber estado desde el comienzo, porque realmente a Fernando Manrique se le debe que hoy estemos aquí reunidos celebrando esta jornada y que intentan de plataforma, a su vez, de homenajear a nuestro también amigo, compañero y maestro Manolo Peláez. Fernando, cuando quieras.
Bien, buenas tardes. Yo pensaba que era el último, pero veo que me han cambiado de lugar y ciertamente entiendo que debiera ser el último porque es el lugar que me corresponde y no por falsa modestia, se lo aseguro. En cualquier caso, yo no puedo por menos que decirles a todos que me encantaría conocer a ese chico porque yo no le conozco. Quien quiera que sea ese Fernando Manrique que dibuja Antonio, pues es una persona que realmente se parece poco a mí. Hombre, ciertamente le coloca con tales virtudes que bien pueden imaginar que se corresponde un poco a la exageración, porque aunque no le conozca, no puede ser que sea tan perfecto. Y es que no es cierto lo que ha dicho. No es cierto porque realmente estas jornadas se están celebrando por muchas razones y por muchas personas, y no por mí. Y como es evidente que hay que ser agradecido, pues yo no tengo más remedio que deciros la verdad. Aquí ha habido personas como Pablo y Cristina, aquí ha habido personas como Germán, como todos los componentes de esta mesa, empezando por Toribio. Ha habido personas como Néstor y Lucía, que como no están, puedo deciros que han sido dos personas indispensables para la organización de estas jornadas. Y desde luego, lo más importante, quienes están aquí sentados. En un momento en que seguramente todos desearían que se atenuasen las luces, que se desconectasen los móviles, y no porque fuéramos a despegar, sino sencillamente porque es la hora de, con un suave sonido, irse al espacio de Morfeo, que es normalmente mucho más grato que estar escuchando, por lo menos, cosas como las que yo voy a decir. En realidad, es imposible que estas jornadas se hubieran hecho si no hubiera sido porque estábamos obligados a ello. Nos comprometimos en Málaga. Y además de eso, como ha dicho Luis, pues porque eran las que seguían al homenaje a otros dos grandes letrados del Consejo de Estado y de la Seguridad Social, Alonso Lea y José Luis Villar para sí. Era asombroso. Nos recibían como si fuéramos sus hijos, nos tuteaban y encima nos escuchaban como si dijéramos alguna cosa interesante. La verdad era una asesoría increíble. El que no era notario era registrador, el que no letrado de cortes, el que no diplomático, increíble. Pero Manolo era algo más. Manolo era un sabio, un hombre además llamado para la eternidad. ¿Y sabéis por qué? Porque nunca llegó a la edad de jubilación. Siempre trabajó, siempre estuvo trabajando. Para él no había descanso. Era capaz de dictar a tres secretarias a la vez. Eso sí, a una de ellas lo que le dictaba eran las minutas. Pero a las otras dos, informes difíciles. Haciendo informes complejísimos los jueves en el Consejo de Estado, volvía tras su confección y con una humildad increíble decía: bueno, me costó más de 2 meses hacer el informe y al final me han puesto un oído. No me han hecho ni caso. Esto es lo normal en nuestra función. En cualquier caso, ya lo sabemos todos. Realmente, si alguien quiere organizar algo y que salga bien, pues hay que contar con Antonio. Antonio es un hombre clásico en muchas cosas y sobre todo en la organización de cualquier evento. Y a mí siempre eso me recuerda a Belmonte cuando le preguntaron, maestro, ¿qué es lo clásico? Y dijo, lo que no se puede hacer mejor. Pues efectivamente, así torea Antonio. Él me dijo que sería bueno que habláramos de la reforma de la seguridad social en relación con la edad de la jubilación. Y la verdad es que no es sencillo hablar de esta cuestión, porque es que todo el mundo se lo sabe. Para que un sistema de reparto en el ámbito de la seguridad social funcione, pues necesariamente tiene que concurrir dos factores. Que las mujeres decidan reproducirse y que la gente tenga trabajo. Y ninguna de las dos cosas sucede. Además de eso, cualquier reforma que se haga de la seguridad social tiene que hacerse con gente preparada, con gente experta. Sí, sí, claro. Gumersindo de Azcárate, casi nada. Cánovas, Andrés Mellado, Dios mío de mi vida, Maluquer. Por cierto, estamos a punto de perder la biblioteca Maluquer del INP. Y eso es un crimen de lesa majestad. Pues bien, con gente inteligentísima. Miren, yo he visto gente inteligentísima de muchos sitios, pero no he visto un tonto de Lugo ni de Palencia. Hubo un tiempo en que en esta ciudad el presidente de muchas cosas era de Lugo. Pero si uno se centraba en esa maravillosa plaza del Obradoiro, se encontraba con que el presidente de Paradores era de Lugo, el presidente de la Xunta era de Lugo, el alcalde era de Lugo, el rector de la universidad era de Lugo, el arzobispo era de Lugo, el decano de la Facultad de Derecho era de Lugo y el catedrático de Derecho del Trabajo era de Lugo. No está mal. Por eso contamos con Germán para que organizase y dirigiese estas jornadas. En cualquier caso, toda reforma de la seguridad social exige y requiere algo fundamental. Y es que se haga por gente que sabe. Yo no sé nada de electricidad excepto que da calambre. Y lo que no comprendo es cómo un señor, siendo electricista, puede ser ministro de Trabajo. No lo entiendo. Y si van a reformar la seguridad social por gente que no sabe leer ni escribir, mejor que no reformen nada, que no escriban y que no lean. Podría decirse que este no es un mal solamente de los políticos. Y es verdad. Miren, en el examen de junio de este año, un alumno mío puso lo siguiente. El trabajador ha de comportarse con la diligencia debida. Por supuesto, A sin H y debida con V. Lo grave no fue eso, sino que vino a revisar el examen. Y le dije, mire, por favor, por lo menos, si no ha leído usted ni a Julio Verne, lea aunque sea el Tintín, pero lea. Porque yo le aseguro que si usted vuelve a cometer falta de ortografía de este pelaje, no aprobará de por vida, y eso sí se escribe con V. Seguramente ocupará en el futuro próximo un cargo político importante. Tiene todas las papeletas para poder hacerlo. Yo sé que tengo poco tiempo, que puedo decir muy pocas cosas y que ya he dicho demasiadas, pero no puedo por menos de contarles dos anécdotas. Con una voy a empezar y con otra voy a concluir, pero son ciertas. A estas horas, escuchando a un tío hablando sobre la edad de jubilación. Miren, en la Agencia Tributaria de Toledo, este año, se utilizaron unas dependencias de un monasterio de monjas. En el gran portón del siglo XVI había dos grandes emblemas, el del Ministerio de Hacienda y el de la Agencia Tributaria. Y encima, en un rótulo que estaba hecha a modo de inscripción hecha en piedra, siendo esa la entrada al cementerio de las monjitas, ponía «Teme la hora». Pues eso es lo que les pasa a ustedes, que están temiéndose la hora en que yo hable. Sí, ciertamente la vejez es para muchos una enfermedad. Una enfermedad en la que todo el mundo quiere estar, de la que no quiere curarse y en la que los españoles quieren llegar cuanto antes. La situación económica no hace falta que yo la describa. Es realmente desesperante. El país está en colapso. El país se encuentra en una situación de potencial suspensión de pagos, si no la ha padecido ya en alguna fecha. Y verdaderamente el mantener la edad de jubilación a los 65 años es un sinsentido. Y es un sinsentido por cuanto que aquí ni tenemos nuevos nacimientos ni trabajo. Y es un drama. Pero como señalaba la propia Unión Europea para España, el drama es no hacer nada. En realidad, el envejecimiento de la población española va a llevarnos a un incremento del gasto, según un estudio de la propia Unión, que va a significar cuadruplicar el gasto de la pensión de jubilación si se mantiene la edad a los 65 años. España se encuentra en el grupo peor situado de la Unión y en España el impacto de la situación económica va a ser el más importante. En concreto, como decía, el gasto por pensiones en España aumentará el 6,7% en puntos porcentuales de porcentaje del PIB frente al 2,4% en el resto de los países de la Comunidad Europea. En realidad, es bastante difícil que si no hay más nacimientos, y desde luego parece que no los va a haber, se pueda mantener la situación actual. El equilibrio entre los periodos de cotización y los años de jubilación dependerá efectivamente de que un mayor número de personas trabaje o de que retrasemos la edad de jubilación. Y la cosa es así de simple. Es que no hay que darle muchísimas más vueltas a la cuestión. La realidad se centra fundamentalmente en que cuando se crea la pensión de jubilación en el viejo, maravilloso y bien estructurado retiro obrero, las circunstancias eran muy diferentes a las actuales. Los datos estadísticos son absolutamente contundentes. Las cifras y datos que nos ofrece precisamente los propios archivos del INP son verdaderamente increíbles. En aquel momento, más de un tercio de la población tenía menos de 15 años. Los de 65 años o más eran solo el 5% de la población. Estábamos ante una sociedad verdaderamente joven, porque había una bajísima esperanza de vida. Se cifraba la edad de mortalidad en los 37 años y medio. Consecuentemente, no eran muchos los que se jubilaban, los que alcanzaban ese estado de ataraxia, de alegría, por no trabajar. Sí, es verdad, somos la única lengua del mundo que utiliza dos términos sorprendentes. Uno de ellos, el llamarle vino tinto a lo que todo el mundo llama vino rojo. No voy a hablarles del vino, pero algún día, si quieren, les explico por qué. Se llama vino tinto al vino que los ingleses o los franceses llaman vino rojo. Y otra, la de llamar jubileo, jubilación, alegría a la vejez, a dejar de trabajar. Pues bien, cuando se creó el retiro obrero, efectivamente el costo económico de esta prestación era mínimo. Eran poquísimas las personas que llegaban a la edad de jubilación de 65 años. Y además de ello, eran poquísimas las personas que, tras cobrar la pensión de jubilación, se encontraban perdurablemente percibiendo dicha prestación. He hablado del paro. Miren, yo no me voy a poder reprimir respecto de dos cuestiones fundamentales. Una, el Instituto Nacional de Empleo no funciona. Lo único que se ha hecho con él es cambiarle el nombre. Servicio Estatal de Empleo y no sé cuántas cosas más. Y no tengo más remedio que hablar del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura del trimestre pasado. Dice el Instituto que verdaderamente hay ofertas de empleo que no se cubren, porque no hay peticiones suficientes, pero que son ciertas. Me van a permitir que se las lea. Dice, no se interesó ninguna demanda de empleo para las ofertas relacionadas con el mundo del circo. No hubo interesados en convertirse en prestidigitadores, ventrílocuos, hipnotizadores, contorsionistas, jefes de pista, ni tampoco para con las distintas ocupaciones vinculadas a otros mundos, como el de los toros. No ha habido demandantes de picadores, banderilleros o mozos de espadas. Esto no es serio. Esto no es serio. El plan formativo de empleo, que supuso un gasto de 35 millones de euros, supuso la recolocación de una sola persona en la empresa Delphi en Cádiz. Y la directora general o secretaria de Estado, que no sé lo que es, que tiene un apellido que hace verdaderamente gala de lo que pretende, dijo que realmente esto era una maravilla, porque los aficionados al deporte de escalada podrían fácilmente encontrar trabajo arreglando fachadas. En verdad, creo que la reforma de la seguridad social y, en particular, todo lo relativo a la edad ha de hacerse con tiento, con seriedad, con seguridad, con solvencia y con pocas bromas, porque estamos hablando de la seguridad social. Yo tuve la suerte de tener como profesor de Derecho Civil a este monstruo al que ha mencionado Antonio Almansa, don Federico de Castro y Bravo, igual que Blas y Luis y Toribio, y él me enseñó que realmente el seno de la libertad se encontraba en ese precepto del Código Civil que dice que la voluntad interna prevalece sobre la voluntad manifestada. Yo estoy cada día más convencido de que la seguridad social es el último baluarte de las libertades en Europa. Si la reforma se hace mal, si la reforma se hace por ineptos, se hace tarde o con engaño, nos jugaremos la libertad. De eso estoy absolutamente seguro. Pero yo he dicho que les iba a contar un último chascarrillo para terminar. Y lo voy a hacer. Por favor, sean clementes y no me pregunten muchas cosas. Y esto va al hilo del chascarrillo. Yo tuve una especialísima relación con una persona muy querida, que era el capellán de colegio de mis hijos. Este hombre era muy listo. Había estado trabajando en el Vaticano muchos años. Y al volver del Vaticano, la Iglesia, que no es tonta, le mandó al último pueblo de Vizcaya. Se aburría como una mona. No sabía qué hacer. Acababa de terminar magníficamente bien una tesis doctoral en la Gregoriana de Roma. Y pensó en hacer una catequesis para alumnos, para adultos. Llevaba con los adultos, que iban todos religiosamente a la hora de la catequesis, 5 meses. Y allí no abría el pico absolutamente nadie. Y el padre Gabriel dijo, se acabó. Vamos a hacer preguntas. Hoy en día la cuestión está en que hay que participar. Los laicos tienen que participar. De manera que vamos a hacer preguntas para que efectivamente yo sepa de qué manera os habéis impregnado de lo que os he enseñado. A ver, Vicente, ¿cuántos dioses hay? Vicente se quedó callado. Tardó varios segundos en contestar, que a todos les parecieron que eran siglos, y dijo, ¿hay novedad, pues? Muchas gracias.
Siempre palabras brotadas del corazón, ya se lo he dicho, pero que es cierto, es una delicia, por supuesto que a todos y de oídos a todos, pero es una delicia especial oír a Fernando Manrique. Bien, le oí al profesor Monereo en unos cursos en Santander, en la Universidad Menéndez y Pelayo, que el concepto de ciclo vital pertenece a la biología evolutiva y que se corresponde desde el punto de vista de la seguridad social con una técnica de organización de la población protegida. Las prestaciones, por tanto, de supervivencia en relación, esta mañana se nos ha hablado en parte, con la nueva realidad social, pueden responder, a juicio del profesor Monereo y a las reflexiones que hemos hecho, a un cierre, pero sin fecha, de nuestro ciclo vital. países de nuestro entorno, al coexistir una equivalencia prácticamente en las cotizaciones de hombre y de mujer, por la incorporación de la misma al mercado de trabajo, adoptaron una serie de decisiones que relativizaron la importancia de la pensión de viudedad. No es el caso español. Sabemos que las reformas recientes en esta materia tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional de partir del hecho de que la pensión no es una garantía de ingresos, sino, como sabemos, compensación por los que se pierden. Las reformas han ido adaptando los cambios sociales, regulación de parejas de hecho, incluida el propio sexo, teniendo en cuenta la economía del cónyuge divorciado, no teniendo en cuenta la edad del causante, la edad del supérstite, la existencia de hijos y todo ello que llevó, aquella desde hace tiempo, desde uno de los acuerdos de renovación del Pacto de Toledo del año 2003, se plantearán las posibilidades que hoy están igualmente también en la actualidad como posibilidad de indemnización, de pago único o de prestaciones temporales. ¿Para qué? Para reconducir a una reformulación integral de la prestación o pensión de viudedad. Muerte al sostén de la familia, del antiguo y vetusto convenio 102 de la OIT. Para reflexionar sobre este tema, pues con nosotros, igualmente, amigo, compañero, promoción, Blas Oliet Palà. Actualmente, letrado excedente de la Administración de la Seguridad Social, en donde efectivamente ingresó, como los que estamos aquí presentes, por el antiguo Instituto Nacional de Previsión, Salvo Tomás Arrieta, al que le llevamos unos años. Desempeñó la jefatura de la Asesoría Jurídica Central del Instituto Nacional de la Seguridad Social y desde el año 1987 se incorporó al Grupo Repsol, donde, sucesivamente, director de Relaciones Laborales, de Asesoría Jurídica, de distintas compañías, de Repsol, comercial de productos petrolíferos, etcétera, secretario del Consejo de Administración, director del Servicio Jurídico de Repsol, puesto que ocupa en la actualidad. Miembro, asimismo, de distintos tribunales para ingreso en el cuerpo de administración, tanto de letrados de nuestro cuerpo como de letrados de la Comunidad Autónoma de Madrid. Igualmente, miembro de tribunales para cubrir plaza de magistrado especialista por el orden jurisdiccional social. Miembro, igualmente, debido a los grupos de expertos del Consejo Económico y Social de la Comunidad Autónoma Madrileña y autor de diversas publicaciones de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. Blas, cuando quieras.
Muchas gracias, Antonio. Bueno, tenía que decir dos cosas antes de entrar en el tema concreto que me han asignado, que es el tema de la muerte, que nunca es un tema bonito de abordar, pero que en el ámbito de las prestaciones de la Seguridad Social se puede decir alguna cosa. El primero es que Antonio no me ha dado un tiempo específico para mi disertación, así que entiendo que estoy dispensado de los 7 minutos que ha otorgado con menos benevolencia a otros de los que se han sentado o están sentados todavía en esta mesa. En segundo lugar, que Fernando Manrique ha tenido la virtud, como siempre, de despertar al auditorio en una hora mala para esos menesteres y que yo creo que es mi obligación moral contribuir a que volváis a dormir o al menos a descansar en estas horas de la tarde de un viernes. La reforma de las prestaciones de orfandad y de viudedad, yo creo que ha resumido el marco en el que nos movemos y nos vamos a mover perfectamente, Antonio. Porque cualquier pretensión de reforma que en este momento se aborde y está ya en los documentos del Gobierno, destila en los documentos que se han remitido. Desafortunadamente no tenemos todavía el criterio de la Comisión del Pacto de Toledo, que, como ya se ha dicho antes, se encuentra estancada en esta materia, lamentablemente, desde el mes de abril. Parece que la política está influenciando negativamente en algo en el que se había alcanzado un cierto grado de funcionamiento técnico y objetivo. Y nos encontramos en este momento con una situación en la que, repito, la política está incidiendo negativamente. Cualquier pretensión de reforma, como digo, parte de dos circunstancias características, ¿no? Las prestaciones de viudedad y de orfandad son prestaciones del sistema que están muy influenciadas por los cambios sociales. Yo creo que son las prestaciones más influenciadas por los cambios sociales. La modificación del modelo familiar al que hemos asistido en los últimos años, con el nacimiento de nuevas estructuras familiares que han sido reconocidas por la legislación, las parejas de hecho, el matrimonio entre personas del mismo sexo, han tenido, deben tener y han tenido ya necesariamente su influencia en el modelo de seguridad social que se tiene, como en su momento, en los años 80, lo tuvo ya la separación o el divorcio, que evidentemente tuvo su reflejo inmediato en la legislación de seguridad social. Y la segunda característica, y la he comentado también Antonio, es que las prestaciones de viudedad estaban ancladas o vivían en España en un modelo de familia en la que la mujer dependía económicamente del marido. De ahí que inicialmente la legislación reservó a la mujer el derecho a la pensión de viudedad frente al hombre que no la tenía, y de ahí también otra característica que es la compatibilidad absoluta entre la percepción de las prestaciones de viudedad con la renta de trabajo u otras prestaciones de la seguridad social. En este momento, la paulatina incorporación de la mujer, por supuesto en Europa, en el que se ha avanzado más, y en España también, al mundo del trabajo, ha modificado profundamente esta realidad, como digo, histórica, aunque hay que tener en cuenta que en esto, obviamente, las generaciones se han ido incorporando paulativamente y cualquier reforma ha de tener en cuenta también que una parte de la masa social que en este momento tiene una edad superior a 45 años todavía, digamos, no disfruta de estas igualdades. El Pacto de Toledo se ocupó, como sabemos, en su recomendación 12 de las prestaciones de viudedad y de orfandad y se marcó determinados objetivos en general referidos a la mejora de estas pensiones para una mejor cobertura de las necesidades familiares y de la ampliación incluso de la edad en el caso de la orfandad. Y con posterioridad, en los últimos tiempos hemos asistido ya a varias reformas de estas prestaciones que, a mi juicio, pues están entre la cal y la... Es decir, entre una perspectiva restrictiva y una perspectiva de mejora. Cito muy rápidamente, para ceñirme al tiempo que sé que Antonio me ha dado, aunque sea espiritualmente, el Real Decreto de 26 de diciembre de 2003 introdujo, como sabemos, un incremento de la base reguladora de la pensión del 48 al 52%, las modificaciones importantes que introdujo la ley de 2007, la ley de medidas, fundamentalmente ya iban en esas dos líneas a las que estaba refiriéndome. Primero, endureciendo los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para evitar los matrimonios de conveniencia, exigiendo una antigüedad mínima en el matrimonio de un año en el caso de muerte por enfermedad anterior al matrimonio. La creación, y es la primera vez, y eso marca también el futuro, de la prestación temporal de viudedad para aquellos casos en los que no se acreditaba por esta razón el derecho a la pensión. La extensión de la viudedad a las parejas de hecho, con determinados requisitos especiales también de convivencia y de dependencia económica. La modificación de la regla de concurrencia cuando eran varios beneficiarios los que tenían derecho a la pensión. La modificación de los requisitos para la percepción de la pensión en los casos de separación o divorcio, que ya se excluía si la viuda se volvía a casar, perdía el derecho a la pensión, que eso era, digamos, estaba en la legislación anterior, pero también por constituir pareja de hecho. La introducción de algo que ha resultado muy importante también, y tenemos ya un gran elenco de jurisprudencia, la exigencia de la pensión compensatoria civil en el caso de separación y divorcio para ser beneficiario de la pensión y acreditar que se ha perdido tras el fallecimiento. Las modificaciones introducidas para hacer frente a las regulaciones de la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento ha habido varias reformas también de menor calado. Un Real Decreto de 6 de marzo de 2009 modificó determinados aspectos de la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia para aplicar una sentencia al Tribunal Constitucional de 22 de mayo de 2006 en relación a los hijos extramatrimoniales y en relación a unas prestaciones, incremento de indemnizaciones de los huérfanos en caso de accidente. La Ley de Presupuesto General del Estado para 2010, que dio una vuelta de tuerca más a las prestaciones de viudedad en los casos de separación o divorcio. Para el caso de la existencia de pensión compensatoria, estableciendo que si esta pensión era superior a la pensión de viudedad, pues igualando la pensión de viudedad, es decir, acercando más la pensión a esta situación de necesidad y a la situación anterior a la muerte. Algunas disposiciones transitorias también de la propia ley, que en las que no me voy a referir. Y me gustaría tratar de indagar en el documento del Gobierno, lo único que desgraciadamente conocemos en este momento, sobre la revisión del Pacto de Toledo de enero de 2010, al que se han referido ya algunos de los participantes en la mesa. Pero yo creo que de este documento, aunque de una forma muy tímida, ya se están advirtiendo lo que pueden ser los ejes esenciales de la reforma, al menos en la visión que en este momento tiene el Gobierno. En primer lugar, que la reforma va a ser o se declara menos ambiciosa que otras de mayor calado que se han realizado en otros países europeos. Yo creo que precisamente entendiendo que los cambios sociales en España han sido más recientes y que la desaparición, y ya se habla de la desaparición de las prestaciones de muerte y supervivencia, que por tanto yo creo que eso va a estar en un horizonte más o menos remoto, pero está ya en el horizonte, provocaría en el momento actual situaciones injustas, y dice exactamente que se resentiría claramente en términos de equidad entre sexos, porque en España no se ha llegado aún a ese equilibrio entre hombres y mujeres, especialmente entre cotizantes con edades superiores a los 45 años, edad en la que ya se está poniendo de alguna forma la línea de separación entre una regulación, digamos, que ya se puede considerar obsoleta, y una nueva regulación que, a mi juicio, tiende hacia esa desaparición de la prestación. No obstante, se declara contenido central de esa reforma vincular las prestaciones a la desprotección sobrevenida, de modo que, como también decía Antonio, ya la pensión de viudedad no va a ser, como en el caso de la jubilación, una garantía de ingresos, una pensión contributiva claramente en la medida de las cotizaciones realizadas, sino una compensación por los ingresos que se pierden. Y desde ese punto de vista adquirirá el carácter de una pensión residual o de una pensión histórica. La forma de alcanzar esos objetivos también se están, yo creo que, anunciando indirectamente, al indicar que se va a atender a la conversión paulatina de la pensión vitalicia de viudedad en una indemnización de pago único o una prestación temporal. Es decir, yo creo que esos serán los mecanismos para suavizar una reforma de esta naturaleza, pero, en definitiva, es una reforma tendente a la supresión de esta pensión, porque, repito, la realidad social, las convivencias familiares breves, los divorcios, los varios cónyuges sobrevivientes, la inexistencia de descendientes, pues hacen que haya de adaptarse a esta realidad social. Un cuarto eje de la reforma va a ser también la modificación de la actual concurrencia de pensiones, es decir, la actual compatibilidad absoluta de estas prestaciones de viudedad con ingresos laborales o con otras prestaciones de la seguridad social, la jubilación especialmente. Yo creo que eso también desaparecerá y, fundamentalmente, con base en la desaparición de la dependencia económica que constituyó su fundamento. Y en el caso de las pensiones de orfandad, pues solo se anuncia atribuir un valor determinado a la prestación con independencia de las unidades familiares en las que se haya participado, es decir, no hacer depender tanto la cuantía, las características de la pensión a la unidad familiar o a las unidades familiares que existan o sobrevivan después del fallecimiento del causante, de modo que también se pueda atender o se atienda a la situación de necesidad de los huérfanos que no se ven condicionados por, digamos, la vida que hayan podido, desde el punto de vista familiar, llevar sus padres. Y eso yo creo que son las líneas fundamentales en este momento de lo que puede ser la reforma que conocemos.
Muchas gracias, Blas, porque además te has ajustado, yo creo que mejor va al tiempo que en un principio habíamos dicho, gracias por el agua. Y, de luego, todos los miembros que estamos aquí en la mesa somos conscientes, bueno, de que este título de la reforma de la seguridad social, que es un cajón desastre donde cabría cantidad de problemas que tenemos planteados en la actualidad. Pero, claro, hemos decidido, por consenso y democráticamente, como somos todos, pues fijarnos en unos puntos. Pero eso no quiere decir, y no es obvio, para que efectivamente habría que plantear, si lo dejamos como interrogante, ¿qué pasa con la prestación de incapacidad permanente? Habría que modificar los grados. ¿Qué pasa con el tema? Porque después de las sentencias que hemos tenido en cuanto a la compatibilidad con la incapacidad permanente absoluta, trabajo, etcétera, etcétera, casi desde un punto de vista de nuestra dirección, pues se nos decía del planteamiento de una serie de demandas y tal. Bueno, pero ¿por qué de una vez? ¿Por qué de una vez? El hecho de por qué se va a la invalidez, como todos bien sabemos, antes que a la jubilación, por los beneficios fiscales. Pues, señores, legislemos de una vez y que, bueno, sometamos también entonces la incapacidad permanente absoluta a la imposición fiscal, como en su día se sometió la incapacidad permanente total. Las aportaciones, el régimen económico y de aportaciones a la propia seguridad social, habría que también reflexionar sobre las mismas. Y lo de siempre, que hoy es posiblemente pues una de las bolsas de, a mí no me gusta emplear tampoco la palabra fraude, pero bien, de las bolsas, pues la incapacidad temporal, que es que además, no sé, en Málaga tratamos también recientemente, en el mes de mayo, en otra jornada que celebramos del servicio jurídico, pues no sé, es que yo me atrevería a hablar, y lo siento, pero por decir que es una anarquía legislativa lo que estamos viviendo sobre la incapacidad temporal, pero es que además he leído nada más y muy por encima. Es que la reforma laboral que acaba de aprobarse también, yo no tenía idea de que también había una serie de modificaciones que constreñían también a la incapacidad temporal, otra vez al 128, otra vez al 131. Yo creo que eso no fue ni anunciado, ni el, creo, no, y me corregís, la verdad, he echado nada más que una ojeada, pero a mí me parece que eso no se había ni planteado tampoco de nuevo, aprovechando pues el boletín del 17 de septiembre, creo, pues bueno, otra vez nos vuelven a modificar el 128, el 131 sobre las competencias de nuestros inspectores médicos de la Seguridad Social. Igualmente, ¿por qué a lo mejor habría que dar un paso? ¿Por qué no equiparamos ya las infracciones y sanciones que se puedan cometer en vía de seguridad social para disuadir tanto a empresarios como a trabajadores como en el ámbito tributario? En fin, son interrogantes que tendríamos que dejar y que lo planteamos y que aquí quedan en la mesa, pero es que desgraciadamente pues el tiempo es que nos va comiendo y a las 6:30 es que nos recoge el autobús y es que tenemos que hacer la visita y es que tenemos una misa con el voto a Fumeiro en la catedral, perdón, y es que luego daremos un espacio de tiempo para que podamos ir al hotel, que nos peguemos una ducha, que nos cambiemos y que nos vayamos a las 10 de la noche a cenar al Parador de Reyes Católicos. Bien, antiguo hospital, como todos sabemos. Pues muy bien, y no porque uno haya querido, sino por seguir quizás el orden, a lo mejor, de nuestro sistema de seguridad social y por seguir lo que el ordenamiento constitucional, en el último párrafo, en la última línea del 41 de todos conocidos, bueno, decía, la protección complementaria será voluntaria y libre. Por eso, Tomás, no es que te haya dejado el último. Por eso, Fernando, fuiste antepenúltimo antes de la pensión de viudedad, siguiendo un esquema, quizás, estaremos o no estaremos de acuerdo, pero es que es el sistema de seguridad social. Por eso, Tomás, pues, nos hablará cómo, en última instancia, de esa protección social complementaria, que tendría que decir que igualmente el documento de revisión de los pactos de Toledo está apostando por reforzar esa previsión. Y no solamente en relación con la jubilación, sino como mejora genérica de la protección social. ¿Para qué? Para reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema público, planteándose incluso si este carácter complementario es suficiente desde la óptica de nuestro propio sistema público, ya que parece ser, y nos hablará Tomás con mucho mayor conocimiento de causa, que los instrumentos individuales que hasta ahora se han venido sucediendo, no ha alcanzado a penetrar en una serie de colectivos excluidos fundamentalmente del propio mercado del trabajo. Igualmente, esa seguridad social complementaria tenía que introducirse en la pequeña y mediana empresa a través de la negociación colectiva. Habría que impulsar todas las formas de ahorro que puedan completar la renta a partir de las pensiones públicas, quizás promoviendo aquellas rentas financieras de tipo colectivo, que se paguen prestaciones en forma de renta, de prestación definida. La industria financiera, entiendo, que no ha sido capaz de generar un mercado de pensiones vitalicias privadas desde un punto de vista razonable. Pero es que, a lo mejor también nos podríamos interrogar si, inspirándonos en Suecia, en el Reino Unido, que reformaron recientemente su sistema, podría hacerse total o parcialmente obligatorio esa contribución social complementaria, o si la gestión necesariamente tiene que ser privada o podría ser pública. Bien, para todos estos interrogantes que planteamos, es Tomás Arrieta, era igualmente compañero, más joven que los que estamos en la mesa, letrado de la Administración de la Seguridad Social, ya no fue del Instituto Nacional de Previsión, jefe en su día de la Asesoría Jurídica Provincial de la Seguridad Social de Álava, asesor del Departamento de Educación, Universidad e Investigación del Gobierno Vasco, abogado en ejercicio durante una década, secretario general del Consejo Vasco de Relaciones Laborales, actualmente presidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales, profesor, asimismo, de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva en la Universidad Comercial de Deusto. Y una cosa antes de darte la palabra. No solamente es Cataluña. Ayer el Gobierno firmó con el Partido Nacionalista Vasco, a efectos de la aprobación de los presupuestos, la transferencia de la Inspección de Trabajo al Gobierno Vasco. Y de esto yo creo que Tomás, como presidente del Consejo Económico Social del País Vasco, sabrá mucho más que todos nosotros.
Gracias, Antonio. Buenas tardes. No soy presidente del Consejo Económico y Social, sino del Consejo de Relaciones Laborales, y efectivamente en el paquete del acuerdo con el PNV se incluía la transferencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Lo que pasa es que no conocemos los términos. Posiblemente sean muy similares a al traspaso ya instrumentado en Cataluña. Bueno, voy a intentar un telegrama de 4 o 5 minutos. Me salto los agradecimientos, no porque no lo sienta, sino por cuestión de tiempo. Segundo, el telegrama se compone solo de dos ideas, o de una constatación a la que va asociada una preocupación, y en segundo lugar de la exposición de lo que yo creo, humildemente, que habría aquellos puntos esenciales en los que habría que tratar de reflexionar. El planteamiento es claro. Estamos en un momento de crisis estructural, ¿no? La seguridad social huele a crisis estructural. Quizá la crisis económica, queremos creer que huele o que tiene un cierto aroma a crisis coyuntural, pero la seguridad social efectivamente plantea problemas estructurales. Parece que el escenario camina hacia un endurecimiento de requisitos, tanto para el acceso a las prestaciones como para el cálculo de su cuantía económica, y es evidente que eso repercute en el nivel de suficiencia de las rentas pasivas. Ese es el problema. El problema es ese. Es un problema grave porque el escenario de sociedades occidentales progresivamente más envejecidas y progresivamente más dependientes y, por tanto, con mucha más carga de protección, pues se va a mezclar diabólicamente con el de sociedades progresivamente más empobrecidas en amplios segmentos de la población. Y eso plantea problemas de cohesión social y, yo diría, incluso de calidad democrática. Y lo sabe todo el mundo y lo destaca, por ejemplo, la directiva comunitaria del 2003, ¿no? Alerta de este problema. Ese es el problema. ¿Cómo lo solucionamos o cómo creemos todos que lo tenemos que solucionar? Y esta es la segunda idea. Pues potenciando el nivel complementario. Nivel complementario que se basa, como todos sabemos, en el ahorro individual. Bien, mi opinión, expuesta de manera totalmente esquemática. Yo creo que hay que reforzar el segundo nivel, que el segundo pilar de la seguridad social, o el segundo pilar de protección, es indispensable para un modelo equilibrado. Y ese segundo pilar es un pilar de base ocupacional. A él se refiere en sus aspectos esenciales la directiva de 2003, lo que llama los fondos de pensiones de base ocupacional. tenemos que reforzarlo. Eso supone una apuesta política, supone una apuesta de los protagonistas básicos del modelo, que son los representantes colectivos, a través de los muy diversos instrumentos de negociación colectiva que hay y que se manifiestan en diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de la función pública, en el ámbito del trabajo asociado, de las, en fin, los fenómenos corporativos, etcétera. Por tanto, eso es lo que hay que reforzar y hay que hacer una apuesta por eso, una apuesta política, en mi opinión. Y además una apuesta, digamos, que se extienda a quienes tienen que básicamente gestionar el modelo. Bien, tan sencillo como eso. ¿Cuáles son, en mi opinión, los dos problemas fundamentales? Hay muchos más, claro, pero en este pequeño telegrama, cerrando la actuación, porque yo no soy de su promoción, no sé si lo sabéis, yo soy bastante más joven, y ya si acumulamos las edades, soy muchísimo más joven. Digo que para terminar, en efecto, para terminar esto, yo creo que hay dos problemas. Uno, que el instrumento básico es la negociación colectiva en sus múltiples manifestaciones. Y la negociación colectiva, Antonio lo decía, ¿no? El modelo sueco, la generalización de la previsión social complementaria de segundo nivel. Bueno, la negociación colectiva es, como se sabe, un instrumento que tiene vocación de norma y que tiene connotación de generalidad. Por tanto, la negociación colectiva estatutaria es una buena garantía. En mi opinión, es una buena garantía. Yo creo que ahí hay que reforzar. Tiene peligros, muchos. Apunto solo uno. Una sentencia, aquella famosa sentencia de Sala General del 2003, solo apuntarla, ¿no? Que con una batalla interna muy interesante en la Sala General de la Sala Cuarta, discutió si los beneficios otorgados por un convenio colectivo que se habían traducido en prestaciones pasivas podían ser modificados por un convenio colectivo posterior, y concluyó que sí, contra el voto particular de insignes magistrados. Concluyó que sí, en base a la aplicación del principio de modernidad del convenio, el 82.4 del Estatuto de los Trabajadores y el 86, norma posterior, deroga a norma anterior, con carácter íntegro, ¿no? Bueno, ese es un peligro que late y a ese toro hay que echarle la muleta, creo yo, porque nos puede cornear, a pesar de que la garantía de externalización, cuyo itinerario y cuyas vicisitudes son de todos conocidas, ha sido un camino extraordinariamente tortuoso desde que empezó en el año 1995 con la modificación aquella de la ley del 87, pues efectivamente mejora, es decir, le da más empaque y más capacidad protectora real al sistema, bueno, pues porque hay que externalizar los derechos. Pero tenemos que pensar en eso. Y segundo, tenemos que pensar en las estructuras de gestión. Tenemos que ser conscientes que en este nivel las comunidades autónomas tienen mucho que decir. Actualmente en el País Vasco, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, está en marcha un anteproyecto de ley de regulación de las entidades de previsión social complementaria, bajo la invocación de un título competencial, que es el de mutualidades no integradas en los regímenes públicos obligatorios de la seguridad social, que no parece muy discutible y que supone, digamos, regular desde la estructura de gestión, pero que efectivamente está llamado a conectar con aspectos de la legislación estatal en muchos de los puntos a los que necesariamente el modelo tiene que tocar. La definición a través de los planes de los derechos y las obligaciones, la administración de los fondos, el régimen de aportaciones compartidas o no, en fin, todo eso, que ustedes pueden, si quieren, hacer la lista, ¿no? Bueno, ese es un ejercicio complejo, un ejercicio de técnica jurídica delicado. Y creo que deberíamos tomar conciencia de que solo con entidades, solo con un impulso real, con una concienciación política, con un buen ejercicio, digamos, de reflexión jurídico-técnica, con un buen enlace con los sistemas de determinación colectiva de condiciones y, finalmente, con una estructura de gestión eficaz, pues creo yo, nos encaminaríamos, o por lo menos orientaríamos el barco, este tremendo buque de la seguridad social, hacia un relativamente seguro puerto. Muchas gracias.
Tomás, ¿no sabes? Sí, como desde luego te lo agradecemos todo, vaya, pero desde luego es que nos hemos quedado con las ganas de aprender de esa reflexión y ese ahondamiento que tú bien sabes, desde luego, de la protección social complementaria. Pero es que la verdad, yo diría, ¿queréis hacer alguna intervención? Seguro que hay muchas, pero es que yo lo que tendría que decir es que creo que es que tendría que ser objeto de una sola jornada la reforma o contrarreforma o superación de la propia seguridad social. Y yo creo que a eso os invito. De todas formas, si hay alguna puntualización, pero muy concreta, es la hora. Si no, lo dejamos. Agustín, pero muy concreto.
No, solo es una reflexión que me deja la intervención de los 6 miembros de la mesa. Y es la sensación de derrota. De derrota, no sé si estaréis de acuerdo, de derrota del sistema público de seguridad social. Fijaros, alguna notita sobre conforme ibais hablando. Cuando empezaba Antonio, la salud financiera del sistema, plan económico financiero. Luis, posibilidades de pago. Toribio, aunque hablando fundamentalmente de personal, pero cobertura presupuestaria. En fin, todo ha ido así. Y curiosamente, solo cuando se habla de la libre, es cuando se dice que hace falta una apuesta política. Hombre, haría falta una apuesta política, primero por lo que tenemos y está más consolidado y está más instalado. Es que da la sensación de que ya la guerra está perdida, en el sentido de que ya se acepta que, bueno, en el sistema público solo serán reducciones, los periodos serán más largos, las bases reguladoras más bajas, las prestaciones irán desapareciendo, se irán convirtiendo en cosas meramente asistenciales. Habría que pedir también la actuación política en lo otro, porque es que realmente la salud financiera depende de decisiones políticas. Se está manteniendo la salud financiera de unas instituciones financieras, precisamente, que se han caracterizado por llevar 10 años haciendo prácticamente el gánster y empaquetando paquetes de basura bajo las más altas cualificaciones, y no podemos, parece que ya no hay nadie con ánimo de pedir que haya una acción política y que haya esa cobertura financiera para algo que casualmente afecta a los que votan. No, nada más que eso, una reflexión de eso. Hay que ver qué sensación de derrota queda un poquito al final de oírnos a todos.
Perdón, yo por alusiones, y como he sido el último en hablar y el más corto, aquí en mi papelito tengo puesto, así, subrayado, que el Estado, evidentemente, sigue concernido por el mandato constitucional de suficiencia. Lo he dado por hecho, ¿eh? Que en absoluto se interprete mi intervención como una apuesta por el nivel complementario. El principio de suficiencia es una conquista, es una declaración constitucional y es el nivel del que hay que partir, ¿eh? He intentado solo hacer un ejercicio de realismo, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil escribir en telegramas, ¿eh? Llegaré mañana, stop. Ni cómo, ni en qué medio, no sé, pero quería aclararlo.
Bueno, yo creo que efectivamente hay que seguir apostando, y yo creo que en ello estamos todos, por supuesto, por la protección social pública. Y algunos incluso, pues hasta apostaríamos más allá de la contributividad del sistema. Pero nos tenemos que atener también a las situaciones que tenemos. Pero vaya que, Agustín, muchas de tus reflexiones, desde luego, tú sabes que personalmente las comparto. Y que efectivamente yo creo que, aparte de una descripción más o menos de la situación en la que nos podemos encontrar económica o social, hay que tener un canto de esperanza. Y en ese sentido, si hay alguna intervención más, y si no, pues solamente para concluir ya, leí en alguna ocasión, no sé dónde, que profesor de la Universidad de Montesquieu de Burdeos, Jean-Pierre Labor, entre bromas y veras, leía en una ocasión que él suele hablar de la ley de la creciente complejificación de la seguridad social. A juicio del profesor de dicha universidad, consiste en que cada vez, y eso lo hemos vivido en muchas ocasiones nosotros, que se acomete una reforma para simplificar o racionalizar el sistema, lo que acaba es desembocando en el efecto contrario. Superposición, interferencia de disposiciones, ya se lo había anunciado y lo sabemos. Hay 8.500, creo, disposiciones en materia de seguridad social. Se lo había anunciado desde hace un par de años. Él incluso se lo había pedido la colaboración también al Cuerpo de Letrados en el intento de sistematizar y llegar, por fin, bueno, si se puede, a algún código sobre materia de tipo de seguridad social y homogenizar toda esa legislación tan dispersa. Pues muy bien, el efecto contrario, superposición, interferencia de disposiciones, incremento de volumen, y ello lleva al aumento de la inseguridad jurídica, indiscutiblemente. Dudas interpretativas, a juicio del
profesor se hacían de un peldaño más el nivel de complicación del sistema. Espero, deseo y con la esperanza, y con ello termino, que el vaticinio de este profesor de Montesquieu no se corresponda con la realidad de una previsible o futura reforma de nuestro sistema de seguridad social. Muchas gracias.